Tramas.
Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor.
Y su marcha de gigantes ya no se detendrá.
Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra.
Y algunos imberbes pretenden tener más mérito.
No llores, señor Miguel.
Desaparecidos.
Por favor, ayúdennos.
No tiene entidad. No es nada. No
es tu viejo adversario. Me pidió un amigo.
No es nada.
Se presenta vivo a matar.
Feliz de Pascua. La casa está en orden.
Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer.
Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío.
Señores jueces, señores jueces, nunca más.
Tramas. Sentido. Con sentidos.
Hoy, sus conversaciones con Horacio Verbisky, con Diego Stuhlbarg.
Más o menos es así, Diego. Nos interesa, en el arranque de cada conversación, plantearle a quien va a compartir esta conversación lo que vendría a ser, en términos rockeros, el backstage, o el detrás de escena, o la cocina, de lo que esta charla seguramente tratará. Pero en el caso particular tuyo está explicado en algún lugar del libro explícitamente, y para quien todavía no tuvo contacto a Vida de Perro y a las páginas donde está esa explicación anotada, ¿cuál es la cocina de Vida de Perro? ¿Cómo se origina Vida de Perro? Que seguramente ya lo habrás contestado varias veces, pero es simplemente una excusa para arrancar esta conversación.
Mira, en torno al año 2013... y 2014, por un lado, para mí, para mis compañeros y compañeras militantes, amigas y amigos de entonces, se hacía bastante evidente que se empezaba a deteriorar o a terminar un proceso histórico político que es normalmente llamado como el de los gobiernos progresistas del Cono Sur. Me refiero sobre todo a Argentina y Brasil, porque es cierto que Uruguay es diferente, que Bolivia es un caso diferente, pero el eje Argentina-Brasil, ¿no?, que tiene su coordinación y su importancia estratégica.
Diego Stuhlbarg, escritor.
El 2013 se da una serie de fenómenos que van desde el conflicto con el dólar, cuando Cristina intenta regular un poco la venta de dólares, la ruptura del peronismo en la provincia de Buenos Aires, la victoria electoral de Massa, la elección de Bergoglio como papa, que en un comienzo se suponía que Bergoglio iba a mantener como papa la misma oposición al kirchnerismo que había tenido como cardenal primado. Hay más cosas, por ese periodo también la denuncia de Nisman por el acuerdo de Irán. Es decir, era un momento en donde lo que se veía era que el gobierno perdía la capacidad de gobernar las principales variables del proceso, digamos, ¿no? Y para decirlo así, surgía una derecha todavía no tan consistente y coherente como la que después ganó las elecciones en el 2015, que empezaba a articular mejor variables pasionales, imaginarias de una parte de la población. Tema seguridad, tema dólar, etcétera. De manera paralela, yo estaba en una experiencia militante ligada a un grupo en Florencio Varela que estaba pasando por un mal momento. Gente del Frente para la Victoria estaba tomando posiciones muy agresivas frente a movimientos sociales. Yo le mandé un mail a Horacio Verbisky, a quien conocía muchísimo como lector, pero con quien nunca había tenido ningún tipo de relación. Y él me respondió un mail muy amable, muy cordial y sobre todo muy práctico. Me dio dos o tres teléfonos para que yo pueda hablar en su nombre. Y a partir de ahí empecé a escribirle cada tanto algunas cosas que pensaba y él a alentarme a que le siga escribiendo. Así que en algún momento del año 2014 le dije que me parecía que sería importante, ante una previsible consumación de este del kirchnerismo en el gobierno, por lo menos tal como lo conocimos esos años en el poder, ofrecerle a las militancias, en un sentido muy amplio, digo militancias, son todas las generaciones que se suman a la lucha ideológica, cultural, gremial, política, en los barrios, en las universidades, en los colegios, en el movimiento de mujeres, en el sentido más amplio que se nos puede ocurrir, la gente preocupada, digamos, por, por lo histórico-político, ofrecer un balance complejo, complejo en el sentido de escala temporal, digamos, el libro va del 55 al segundo año del gobierno de Macri. También complejo en el sentido de no partir de alineamientos duros, es decir, Berbisky y yo no tuvimos las mismas posiciones políticas durante el kirchnerismo, digamos, yo fui crítico, él fue simpatizante. Pero también complejo en el sentido de revisar periodos y procesos que yo no sé si estaban relevados con la claridad con la que en esta conversación logramos hacerlo, ¿sí? Que tienen que ver con, por ejemplo, con el origen de la lucha armada en la Argentina, con el papel de la Iglesia en el golpe del 55, con la lucha clandestina durante la dictadura, con los procesos mismos internos de la dictadura, económicos y políticos, guerra de Malvinas, la vuelta de la democracia, el alfonsinismo, los carapintadas, el menemismo, la hiperinflación, la caída de la Unión Soviética, el cambio de ese mapa geopolítico, el 2001, los movimientos sociales, todo el periodo kirchnerista, todas las discusiones en torno al kirchnerismo, sobre si la industrialización era la manera de reorganizar la clase trabajadora o no, qué pasó con Mariano Ferreira, Milani, en fin, todos un conjunto de aspectos, lo que fue conflicto entre el gobierno de Cristina y los movimientos que enfrentaban el neoextractivismo, movimiento de mujeres, últimos dos años de Macri, la insustentabilidad financiera, política y social del macrismo, asesinato de Nahuel, de Rafael Nahuel y de Santiago Maldonado. Es decir, una cantidad muy grande de temas, el libro es largo. Y Horacio al principio me dijo que no quería hacer el libro. Sin muchos argumentos, digamos, no, simplemente no me decía que sí, no me contestaba, me decía que no. Pero la noche del balotaje, cuando Macri gana, me dijo, sí, dale, vamos a hacerlo. Así que en marzo del 2016 me propuso tener dos mañanas por semana para trabajar 4 horas cada vez. Y eso se extendió durante varios meses. Y después me pidió que yo haga el libro, que yo lo redacte, que yo lo escriba, que yo, digamos, que no sea una mera transcripción de un diálogo. Así que yo aproveché también para entrevistar a mucha otra gente, para revisar bibliografía, más de 50 libros, hacer como un trabajo complementario a la conversación. Así que todo el 2017 trabajamos juntos, pero en el sentido de la edición, digamos, de la conversación, de la corrección de datos, de seguir evaluando el proceso. Y la última entrevista la hicimos en diciembre de 2017, en medio del quilombo, cuando fue el tema del tratamiento de la ley de reforma del tema jubilatorio. Y bueno, y ahí salió el libro. Ahora hace de mayo para acá, estamos prácticamente con Horacio haciendo una presentación semanal en algún otro punto del país o del conurbano, digamos. Así que el trabajo sigue.
El escritor y periodista Horacio Verbitsky es conocido por su activa militancia por la defensa de los derechos humanos. Desde 1999 integra la junta directiva de la División Latinoamericana de la ONG Human Rights Watch Américas y desde 2000 preside el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS. Verbitsky es autor de más de 20 libros. Escribió durante 30 años para el diario argentino Página 12 y en la actualidad, en El Cohete a la Luna, dirige y escribe en la web sobre investigación periodística.
¿Sabés qué? Escuchándote se confirma aquello que en otros lugares mencionaste y que también está en el libro, que no es un libro de historia. Y esa decisión, ¿cómo surgió? ¿Por dónde apareció? ¿O si implícitamente estuvo presente desde el comienzo?
Para mí estaba claro que la figura de Verbisky era una figura ejemplar para hacer el ejercicio que yo me proponía hacer, que es un ejercicio que no tiene como objetivo a Horacio Verbisky, ni tiene por objetivo una especie de curiosidad histórica, sino que tiene por objetivo hacer un balance y producir una conversación. Cuando digo hacer un balance, quiere decir hacerse preguntas sobre cosas que ocurrieron y que no son tan obvias. Yo partí de la siguiente pregunta: ¿por qué? O en todo caso, ¿cómo pudo ser que la irrupción de los movimientos sociales de los años 2000-2001, que lograron frenar la debacle neoliberal brutal que venía del menemismo y la alianza, diera lugar a gobiernos progresistas como el kirchnerismo? Pero insisto que es un fenómeno regional, no es solo argentino. Y después de ahí surgiese una derecha.
Claro.
Macri, Bolsonaro, Temer, como lo queramos llamar. ¿Cómo es que sucedió esta secuencia? Movimientos sociales que en la calle deslegitima el neoliberalismo. De ahí sale algo para mí no tan esperado, los hoy llamados gobiernos populares o progresistas, y de ahí sale una derecha fascista, abiertamente fascista, parece ser en el caso de Brasil, neoliberal, conservadora extrema en el caso de Argentina. ¿Cómo son esos desplazamientos internos? ¿Cómo nos explicamos estos procesos? Cuando digo balance, quiere decir tratar de entender algunos elementos de nuestra historia que tienen una clarísima vigencia en nuestras militancias actuales, en nuestras decisiones actuales, en nuestras vías de decidir cómo combatir los aspectos más reaccionarios de este momento y de esta realidad. Entonces la historia, si vos querés, es un componente necesario de un movimiento del pensamiento que no es pasión por la historia, es pasión por el presente.
La noche en que Macri venció a Scioli en la segunda vuelta de las presidenciales, Diego Stuhlbarg le escribió a Horacio Verbitsky para insistirle en que era el momento de encarar un libro de balances, no de inventario de lo mal hecho, no de pase de facturas o de revisión frívola del pasado. De balances políticos, Vida de Perro es ese libro. Más de medio siglo de historia argentina desde la mirada de un personaje memorioso, selectivo, intolerante a la ambigüedad y a la estupidez, celoso de su trabajo, un viajero político en el tiempo, de militante en las FAP a presidente del CELS, crítico y autocrítico, pero no arrepentido ni nostálgico. Reseña del libro Vida de Perro, de Diego Stuhlbarg, publicado en 2018 por Siglo XXI Editores.
Tramas.
Cuando uno recorre las páginas, cuando uno lee atentamente las páginas, queda claro, si bien lo acabas de mencionar hace apenas un ratito atrás, que las miradas de Horacio y las tuyas, las miradas de Verbitsky y las tuyas, tienen matices. Matices que en algunos casos son evidentemente, no digo contrapuestas, pero sí fuertemente distintas, y en algunas otras los matices aparecen menos contradictorios. Pero hay algo en esa presentación de los matices de una u otra clase que, a ver si soy claro en la pregunta, que también es interpretada de distinta manera, no frente al suceso histórico, sino frente a un método, ese método de la crítica / autocrítica. ¿Cómo funciona en vos esto de revisar momentos de la historia desde tu mirada, poniendo en acción estos dos componentes, crítica / autocrítica?
Mira, por un lado yo creo que mi generación, yo tengo 47 años, es muy distinta a la generación militante de los años 70 que Horacio representa con bastante ejemplaridad, digamos. ¿No? Tiene ese carácter, tiene esa manera de ver las cosas, esas categorías mentales, esa manera de enfrentar la discusión política que yo diría he visto en muchos de su generación. Y en Horacio las veo con una, ¿cómo decirlo?, una salud envidiable. Otros compañeros pasaron por procesos autocríticos diferentes, deconstruyeron cosas. En Horacio no, en Horacio lo que hay es más bien una comprensión de que se pasó de un periodo donde la hipótesis política era revolucionaria a una en donde la lucha política se da en el marco democrático. Eso es un cambio fundamental, pero ese es su cambio, diría yo. En cambio, mi generación, yo empecé de la militancia muy joven y me tocó vivir, cuando empezaba a militar, todo lo que fue la caída de la Unión Soviética. Y toda la bibliografía autocrítica de la izquierda fue la primera bibliografía que yo leí. Después vino inmediatamente lo de Nicaragua. Es decir, el fin del entusiasmo con la revolución, la emergencia del PT, el Foro de San Pablo, la irrupción de los movimientos sociales. Es decir que me parece que en mi generación, los que estuvimos más permeables a las cosas que estaban pasando, no tuvimos oportunidad de ser dogmáticos o de construir una arquitectura de pensamiento muy dura. Por otro lado, yo soy muy apasionado de la filosofía, hace ya muchos años que me dedico a la filosofía, y en la filosofía el género conversación no es exactamente como en el periodismo. Es decir,
claro,
Platón hacía conversaciones 500 años antes de Cristo, digamos, ¿no? Y la conversación es un juego con la ironía, es decir, permanentemente uno está creando una disposición para entender lo que piensa alguien que piensa distinto. Y también está pensando cómo desplazarse uno. Entonces, a mí me parecía que conversar con Horacio Verbitsky tenía sentido si no era un reportaje periodístico largo, sino que era una invitación a ofrecer un método nuevo de composición política. Es decir, vamos a conversar de manera tal que el lector tenga un espacio mental abierto por tesis que son diferentes. Vamos a decirlo así. Horacio Verbitsky, de Montoneros al kirchnerismo, representa una historia en la que el papel del peronismo, el papel del Estado, el papel del mercado interno, el papel, digamos, de la industria nacional, etcétera, tiene un peso que yo no sé cómo me definiría, pero una especie autonomista no tiene esos énfasis. Más bien, al contrario, queremos discutir cada una de esas categorías. Ahora, tenemos una común inserción en el proceso histórico-político argentino, tenemos sus enemigos comunes clarísimos. Claro. Tenemos una confianza en que el pensamiento, la inteligencia, la investigación cumplen un papel importante en el proceso político. Nos interesa mucho la dimensión histórica de los procesos y sabemos que la derrota del kirchnerismo y antes de las posiciones autónomas de los movimientos sociales no son el mejor momento y que tenemos que encontrar la vía de recomponer una dimensión de unidad con todas las discusiones que hay que mantener en su carácter conflictivo abiertas. ¿Por qué? No es un problema narcisista individual de quien tiene razón, es un problema de invitar, insisto, a nuevas generaciones a no quedar presa del modo en que cada quien se paró en una coyuntura determinada, sino abrir el debate, mostrar que pensar se puede pensar siguiendo una idea, y uno es un ortodoxo, o uno puede pensar en el espacio abierto entre algunas ideas. Ojalá este método sea un método de recomposición política e intelectual. Un poco el libro tenía esa idea.
El investigador y escritor Diego Stuhlbarg es coordinador de grupos de estudio del pensamiento político y filosófico. Stuhlbarg escribe regularmente para el blog Lobo Suelto, es coautor de varios libros y forma parte del equipo editor de Tinta Limón Ediciones.
No, es un libro que habla de un país inexistente, de una memoria diluida, de un país presente, de un pasado que impacta en este presente y de una línea que se continúa y que tiene que ver con el peronismo. Cuando se cruzaron con el peronismo, cuando se cruzaron con estas miradas que tan claramente recién mencionaste, representaban a uno y representaban a otro de los conversadores, de los dialogantes. ¿Qué es lo más fuerte que ocurrió?
Bueno, en primer lugar, la primera mitad del libro va del 55 a la dictadura. Yo ahí más bien me puse a preguntarle a él cómo era esa historia que yo no viví, a pesar de que te imaginas que antes de preguntárselo a Horacio, tengo toda una vida de estar preguntándole a gente mayor cómo fue ese periodo y de haber leído, investigado. Pero bueno, otra parte es conseguir que Horacio cuente algunas cosas. Que cuente, por ejemplo, su función en el aparato de inteligencia de Montoneros. Una de las cosas que cuenta es cómo dejó de ser peronista. Yo dejé de ser peronista en Ezeiza, dice él, ¿no? O sea, porque no quería participar de un movimiento en el que me mataran por la espalda. Es muy interesante para mí toda la narración que hace Verbitsky del no peronismo de Rodolfo Walsh. No es que no se supiera, hay una excelente biografía de Walsh escrita por Eduardo Josami y existe un montón de testimonios sobre Walsh al respecto, pero Verbitsky cuenta en la intimidad esas conversaciones, por qué Walsh no era peronista y aún así entra a la FAP, y cómo es que entra a la FAP, y cómo es su conversación con Ongaro, con Villaflor, perdón, cuando entra a la FAP. Eso es muy interesante, es el debate ideológico interno entre un sector de la izquierda peronista que por un lado creía que por fuera del peronismo no había eficacia política y al mismo tiempo desconfiaban de Perón porque veían el juego de Perón, digamos, ¿no? Desde mi punto de vista, el problema del peronismo se plantea siempre con un nivel de ambigüedad muy grande, porque en mi caso, yo de joven militaba con Eduardo Luis Duhalde en un grupo de la izquierda en los años, fines de los años 80, y conocí a Manuel Molina, que fue un importante dirigente gremial de Barraqueros de Avellaneda en la época de la resistencia peronista. Él trabajaba con John William Cook. Y muy temprano entendí muy bien cuál era el componente rebelde de la resistencia peronista y de esa fracción específica que se relacionó con John William Cook. Entonces, para mí, esa historia es una historia que yo heredo personalmente, claro. es una historia que entiendo bien. O sea, la historia es una historia de lucha de clases en Argentina, en el siglo XX. Es una historia que no es que la respeto, la admiro. Pero también yo fui muy amigo de León Rositner, trabajé mucho con León Rositner, edité la obra de León Rositner, hice una película con él, y en más de una conversación, él me recordó sus encuentros con Cook en La Habana, en donde Cook decía, Cook estaba intentando invitar a Perón a que pase de Madrid a La Habana, ¿no? Y donde Cook le decía, bueno, no se puede hacer política fuera del peronismo, y yo sé que Perón es un hijo de puta. Uh-huh. Entonces León decía, el problema es que vos no puedes hacer política sin decir lo que pensás. Y Cook le contestabas al revés. Porque decís lo que pensás, no puedes hacer política. O sea, esa tensión. Claro. En una izquierda que puede decir todo, pero queda aislada porque queda una incomprensión de las pasiones y los entramados del movimiento popular. Y la parte que entiende ese entramado y acepta hacer lo suyo, pero entonces queda limitado en su pensamiento, es una tensión que creo yo fue parte más importante del siglo XX. Tengo mis dudas que hoy sea tan así.
Hoy en el presente, claro, en este presente.
Me parece que en este presente podríamos ser muchos los que digamos que no es tan importante venir del peronismo o no venir del peronismo, lo que es importante es no mantener cartografías fijas, que lo que es importante es en qué luchas e ideas nos podemos identificar en los procesos reales, más que qué es cada uno, salvo que desde las izquierdas o del peronismo se insista estúpidamente en congelar teorías, identidades y procesos históricos. Pero yo diría que eso, los intentos de congelar son siempre de derecha, no importa quién los haga.
John William Cook fue un abogado y político argentino, líder del ala izquierda del peronismo hasta su muerte, después del golpe de Estado que en 1955 sacó del gobierno a Juan Domingo Perón, organizó la resistencia peronista y fue nombrado por el líder como apoderado del Movimiento Nacional Justicialista.
¿Sabés qué? Ya la mencionaste al pasar y me parece que acá aparece la otra pieza en estas miradas confrontadas que dejo para que la retomes, la explayes de la manera tan clara como venís haciendo los otros temas. ¿Y cuando se aborda lucha de clases?
No, creo que ahí estaríamos bastante de acuerdo con Horacio, porque contra lo que puede parecer y contra lo que mismo Horacio a veces dice, yo creo que él tiene una lectura de la historia bastante organizada en la idea de lucha de clases. Algunas presentaciones que estamos haciendo con el libro, él lo explicita. Lo que pasa es que lo hace con cierto humor, un poco como lo hacía con Walsh, salvo que en este caso no doy la talla. Soy su amigo de izquierda, digamos, entonces en esa conversación él acepta utilizar este lenguaje. Yo creo que Horacio piensa muy fuertemente a lucha de clases. Su padre, Bernardo Berbisky, que fue un novelista, un escritor importante a mitad del siglo de los 60, digamos, lo llevó a Horacio a descubrir las primeras villas miserias. Desde el tren vieron un terraplén, se bajaron, una villa miseria, y en las novelas de Bernardo Berbisky se nombra por primera vez la villa miseria con ese nombre, o sea, claro. Es el papá de Horacio el que nombró villa miseria. Y el golpe del 55, Horacio asiste al bombardeo de Plaza Mayo, ¿no? Y Horacio lo que lee ahí es que la Iglesia Católica Apostólica Romana está jugando de intelectual colectivo, de organizador colectivo, de unas clases dominantes que desde el principio del siglo son las encargadas de adoctrinar a las fuerzas represivas y contener el papel migratorio y revoltoso de los sectores populares. Tarea que el liberalismo del siglo XIX, la burguesía, delega en la Iglesia, imposibilidad de generar una verdadera hegemonía liberal. Entonces la Iglesia, en la lectura que acompaña a Berbisky desde este golpe del 55 hasta sus espectaculares cuatro tomos de historia política de la Iglesia, es leída en clave de lucha de clases. Claro. Es un dispositivo ideológico y doctrinal que articula el aparato represivo y que vincula la campaña del desierto con la ESMA. Dicho esto, probablemente la manera de leer la lucha de clases, ahí sí hay matices.
Claro, ahí aparece, pero...
Aparece el peronismo, aparece el kirchnerismo, claro. Y aparece la dialéctica de la izquierda peronista, vamos a decirlo así. La manera específica y muy brillante que la izquierda peronista ha tenido de leer el proceso de las contradicciones. Es un proceso de las contradicciones que Horacio, de una manera muy simpática, lo llama el sí, pero. Cada cosa es sí, pero también es su contrario.
Es su contrario.
Mientras que si uno toma la dialéctica tal como el marxismo más rudimentario lo podría tomar, vamos a tomar el ejemplo, rudimentario, más puro quise decir, el Partido Obrero, hay burgueses y proletarios y ya está. Todo lo demás es una especie de neblina que no permite ver o un conjunto de trampas a la conciencia. Es mucho más atractivo para mí la dialéctica de la izquierda peronista, que está todo el tiempo jugando con una mitología de la nación, con una mitología del líder, y que está intentando ver cómo eso se lo hace concordar con la dimensión de la lucha de clases. Desde mi punto de vista, que no es exactamente el de Horacio, la práctica de la lucha de clases consiste siempre en poner en primer lugar los elementos de las luchas y los liderazgos que surgen de las luchas. Y yo creo que en eso el peronismo y el kirchnerismo falló. Porque no es un proyecto interesante de lucha de clases. Es un proyecto, en todo caso interesante, de gestión lo más humanitaria, moderada, porosa y democrática del proceso de acumulación de capital. Que para la historia argentina, uno podría decir, bueno, mejor cuando están ellos haciendo esa gestión que este horror que estamos viviendo ahora. Pero si lo que queremos es conversar de la lucha de clases, yo creo que el proceso en el cual se van destacando compañeros y compañeras en luchas concretas contra la acumulación de capital, sus conceptos, sus saberes, sus formas organizativas, sus propios rostros y nombres, tienen que ser destacados. Y ahí podríamos ubicar una tensión con Horacio, que es una tensión que en la medida en que más lo conozco, más creo que se diluye. En todas las presentaciones, Horacio se encarga de decir que él confía en la Argentina del 45, del 69, del Cordobazo, de los organismos de derechos humanos, de los piqueteros del 2001 y del movimiento de mujeres. Es decir, una Argentina insurreccional que cada tanto desde abajo abre procesos políticos y en donde el papel plebeyo es fundamental.
Hoy en Tramas, sus conversaciones con Horacio Verbisky, con Diego Stulbarg.
Al final de este viaje la vida quedará. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje la vida quedará. Nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir. Son la verdad o el fin. Son este viaje en la vida quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje horizonte, al final del viaje partiremos de nuevo, al final del viaje comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos contando la arena, al final del viaje estamos tú y yo, intactos.
Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com